Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, te la paso al pie que tienes materia por un tubo.
Y yo la controlo, Ángel, y me pongo a repartir juego porque ha comenzado la Liga de Campeones. Lo ha hecho con el sorteo de la fase de grupos, así que rápidamente repasamos la suerte o no que han tenido los equipos españoles. Comenzamos, Luis Munilla, por los rivales del Real Madrid.
En el grupo A, el Real Madrid junto a Paris Saint-Germain, Brujas de Bélgica y Galatasaray de Turquía.
¿Cómo ha caído esto en el conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
El Madrid cree que no ha tenido ni buena ni mala suerte, se considera un grupo asequible y se confía que en condiciones normales sean Paris Saint-Germain y los blancos los que se clasifiquen para octavos de final. Esta valoración hacía Emilio Butragueño.
Casi todos los años jugamos contra ellos, que Duda Cabe es un equipo muy, muy potente. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Que Duda Cabe, que siempre que juegas ese tipo de partidos supone una gran motivación, porque es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo hoy en día. Y es verdad que será muy difícil, pero bueno, esta competición tiene este nivel de exigencia.
¿Qué te parece, Ángel, el grupo del Real Madrid?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el Paris Saint-Germain tiene muchas incógnitas. Si se queda Neymar, va a estar sancionado para los tres primeros partidos y vamos a ver para cuándo están Mbappé y Cavani, que están lesionados, pero es verdad que se han reforzado bien en el medio, donde más les hacía falta. Gueye, Herrera y Sarabia han llegado, el Brujas ha fichado a Mignolet y el Galatasaray se ha reforzado bien, pero están por debajo de los dos favoritos.
Rivales del FC Barcelona,
que va a estar en el grupo F junto a Borussia Dortmund, Inter de Milán y el Slavia de Praga checo.
COPE Barcelona, Joan Bayori, reacciones al sorteo.
Para ser cabeza de serie, el Barça valora el grupo como de dificultad y ha empezado la guerra psicológica además porque el Dortmund ya ha tirado desde las redes que empiezan a ensayar los corners por lo de Anfield de la temporada pasada. Guillermo Amor ha valorado el sorteo desde Mónaco, habla de grupo potente y de que hay que ir a por la competición.
Bueno, siempre tienes que seguir aprendiendo y creciendo, ¿no? Y en el fútbol entiendo que también, y a veces lo haces pues con este tipo de partidos, estos resultados que tú dices que ha podido pasar en el pasado, pues aprender te tiene que servir para en próximas ocasiones, pues cuando nos encontremos en esas situaciones, teniéndola ahí, estando tan cerca, pues te puede ayudar en algo. Vamos a por todas, como Barça, con cautela, con respeto a todos, pero muy metidos y con muchas ganas, ¿no?
El Barça, Evangelio, era cabeza de serie y mucha suerte no ha tenido.
No, le ha vuelto a tocar un grupo difícil, Charlie, aunque la pasada temporada también le pasó y lo pasó bastante bien y de primero. Puede ser la vuelta al Camp Nou de Alexis y de Alcácer, el Inter va a ser un equipo sólido bajo el mando de Conte, del Dortmund destaca su ataque y el Slavia lo tendrá muy difícil para no ser cuarto.
En el 1-2 Munilla estaba el Atlético de Madrid.
Sí, que está en el grupo D junto a Juventus, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú.
Reacciones, Andrea, en el conjunto rojiblanco.
Viejos y no tan viejos conocidos para el Atlético de Madrid en este sorteo que ha deparado un grupo cuanto menos peligroso para los rojiblancos. La Juve a priori va a ser el rival más complicado con el retorno de Cristiano al Wanda Metropolitano tras la dura eliminación del pasado año y su cara a cara con el que puede ser su predecesor Joao Félix. El Leverkusen, rival difícil, capaz de poner en aprietos a cualquiera, y por último un conocido de la Europa League, el Lokomotiv de Moscú, desplazamiento largo, en el club se quería evitar esto, no ha podido ser, pero el Atlético de Madrid afronta este grupo con optimismo. Habla el gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde.
Hay ganas siempre de participar con todos los equipos y yo creo que al final el hecho de que estés ya en una fase de grupos implica que te puedas enfrentar pues a equipos contra los que en los últimos años has jugado debido al hecho de que hemos repetido muchas veces, ¿no? Y en ese sentido pues encantados.
Y Cristiano Ronaldo, que ha hablado en Mónaco de su vuelta al Wanda Metropolitano.
Es un partido más. Atlético es un gran equipo, como todos sabemos. Espero que no me vuelva a machacar en el estadio me llamando cosas que antideportivo. Y tocar otra vez a Atlético, pues es duro, pero es así.
Tampoco demasiada suerte, Evangelio, para el Atlético de Madrid.
La Juve tiene un plantillón, pero Sarri va a querer cambiar la idea de juego y eso lleva un tiempo a favor del Atleti. El Leverkusen tiene a Havertz, buenísimo, media punta, y es bueno la contra, y el Lokomotiv presenta más dificultad logística que futbolística, así que el reto es ser primeros.
Y por segundo año consecutivo, Munilla, el Valencia también en el sorteo de la Champions.
Va a estar en el grupo H el Valencia con el Chelsea, con el Ajax y con el Lille francés.
Segarra, ¿qué se dice desde Mestalla?
Pues que ha sentado bien ese grupo H, que el equipo se ha enterado de la entidad de sus rivales en el vestuario, justo antes de salir a entrenar, y una doble conclusión. Primero, que podría haber sido mucho peor, y segundo, que el Chelsea es el favorito. Le pone voz a todo esto el segundo de Marcelino, Rubén Uría.
ahora que nos ha tocado, pues es posible que sea el que deseábamos de los ingleses, pero bueno, pero es un club también, un equipo, digamos, un poco también en construcción, un nuevo técnico, es el campeón del año pasado de la Europa League, ya tiene un bagaje importante en Europa, un club con una solera y que bueno, que seguramente será partirá como favorito.
No iba a ser fácil para Valencia y no le ha ido mal.
No, le ha quedado al final un grupo bonito y abierto al Valencia en esta Champions. Es verdad que es un grupo con cuatro equipos que han pasado dificultades, ¿eh? A Chelsea y Ajax les está costando el inicio de temporada por distintas circunstancias y el Lille ha tenido que vender algunos titulares y le puede pasar factura su inexperiencia.
Munilla, resto de grupos de esta primera fase de la Liga de Campeones.
No le ha ido nada mal al vigente campeón, el Liverpool, que está en el grupo E junto a Nápoles, Salzburgo y el Genk belga. Tampoco se puede quejar Guardiola, porque el Manchester City está en el grupo C, se va a medir a Shakhtar, Dinamo de Zagreb y Atalanta. En el grupo B, dos cocos, Bayern Múnich y Tottenham, junto a Olympiacos y Estrella Roja, y posiblemente el grupo más abierto es el G, donde están Zenit, Benfica, Olympique de Lyon y el Leipzig alemán.
Gala con el sorteo de la Champions, pero también gala para elegir a los mejores jugadores de la Champions del año pasado, con sorpresas, Arauz, en el ganador del futbolista del año.
Sí, porque el gran triunfador de la gala ha sido el holandés del Liverpool, Virgil van Dijk, que se ha impuesto a Cristiano Ronaldo y a Messi como mejor jugador de la pasada Champions. Alisson Becker ha sido nominado como mejor portero, el mejor defensa también ha sido van Dijk, el barcelonista Frenkie de Jong se ha coronado como mejor centrocampista y Leo Messi se ha llevado el premio al mejor delantero del año. Escuchamos al astro argentino.
Sí, la verdad que cada vez que arranca un año el objetivo es ese, ¿no? Intentar de superarme a nivel de individual, intentar de seguir dando lo mejor, igual que con el grupo, intentar de conseguir los objetivos que nos planteamos al principio y bueno, intentaremos un año más poder hacerlo.
Hoy el sorteo de la Champions, mañana el de la Europa League, donde esperemos que esté el Español, que está rematando, Juan Arias, su eliminatoria contra el Zorya ucraniano.
Sí, de momento lo tiene bastante bien. Minuto 80 de partido, empate a 2 entre el Zorya Lugansk de Ucrania y el Español. En el Español han marcado Ferreira y Vargas, por tanto, con el 3-1 de la ida, el Español que prácticamente y virtualmente está clasificado para la fase de grupos.
8:37, después de la Champions, volvemos a lo nuestro, volvemos al mercado de fichajes.
119 millones con el bote de 1 millón para Isabel, una cámara Reflex Super Pro con objetivos, trípode, flashes, tutiplén y un viaje por África. Verás qué fotazas.
No podrás pararte a pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes 119 millones y además el millón juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Muchos grandes jugadores han cambiado o van a cambiar de destino en este mercado de verano. Y de eso Carlos Ganga ha hablado hoy. CR7 ha hablado hoy, Cristiano Ronaldo.
Le han preguntado en Movistar por los favoritos para ganar la Champions y aunque no lo tiene muy claro, mete evidentemente a su Juventus y había morbo por si iba a mencionar o no al Real Madrid. Estos son para Cristiano los equipos que mejor se han reforzado este verano.
¿Cuál fue el equipo que no se reforzó este año, por ejemplo? Barcelona, Manchester, tienes Real Madrid, todos los equipos que se reforzan para ganar, por eso puede ganar un equipo. Yo espero que sea la Juve, ojalá que sea este año, pero es una competición que todos quieren ganar y es la competición más difícil de ganar, así que estoy confiante y ojalá que sea este año de la Juve.
Y el Barça a estas horas busca reforzarse y lo hace con el brasileño, con Neymar. 8:38, COPE Barcelona. Manolo Oliveros, ¿cómo está la operación, el caso Neymar?
Nada de nada, todo muy tranquilo en el día de hoy. A estas horas me acaban de decir eso desde el Barça. En el Barça me siguen insistiendo hace unos minutos, como te digo, que no hay nada de nada. Siguen desactivando la difusión de Sky Sports Italia de primera hora de la tarde que daban el acuerdo por hecho. Nada de nada, como te digo. Y desde el entorno de Ney, lo último que le llegaba a Elena Condis, que no había aún nada cerrado.
En Francia, Víctor Navarro, ¿qué se dice de ese acuerdo o no con el FC Barcelona?
El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, ha respondido como de costumbre a todas las preguntas de los periodistas. La primera no podía ser otra, Neymar. Tuchel le deja fuera de la convocatoria ante el MED por órdenes de arriba. Leonardo, el director deportivo, le llamó para que no le convocara hasta que no estuviera resuelto su futuro. Será el tercer encuentro liguero que se pierda al 10 brasileño. Y el entrenador teutón también fue preguntado por Dembélé, jugador que ya entrenó con él y que podría entrar en la macrooperación Neymar. Tuchel no contempla su llegada a París porque prefiere ser paciente, sabe que quedan 4 días de mercado y su club está envuelto en muchos rumores. Londres. Escuchamos al entrenador del PSG.
Todo el mundo dice algunas cosas y luego yo tengo que salir a hablar de esas cosas. Claro que conozco a Dembélé, es fácil decir eso. Hay muchos rumores, pero yo no hablo de jugadores que no son de nuestro club y Dembélé tiene contrato con el Barcelona. Así que está claro que yo no hablo de Ousmane aquí.
Por ahí seguimos, Oliveros. Rakitic y Dembélé siguen en el disparadero en esta macrooperación Neymar.
Sí, la posibilidad de Dembélé está absolutamente anulada desde hace días y hoy lo mismo. Su entorno sigue enviando el mismo mensaje. Quiere quedarse, así es, dicen. Y así será. Rakitic, veremos si hay operación al margen de Neymar, pero según Mundo Deportivo, su entorno hace llegar el sentir del croata. Dice que está muy enojado y le afecta en el ánimo que le sitúen como moneda de cambio.
4 días faltan para que se cierre el mercado de fichajes. Dani Senabre, si no llega Neymar al Barça, ¿puede ser un gran fracaso de Bartomeu?
Bueno, yo creo que el fracaso ya está siendo la imagen que estás dando y cómo te estás arrastrando para negociar por Neymar. Pero más allá de eso, yo creo que si no viene, no sería un fracaso. Lo que pasa es que lo que yo piense da igual. Aquí el tema es, la gran pregunta es si Messi lo consideraría un fracaso. Ese es el tema, porque que yo, que tú, que el diario Sport, que el Mundo Deportivo lo considere o no un fracaso, no importa demasiado. Ahora, como lo considere Messi un fracaso, ahí tienes un problema. Yo creo que Messi lo podría considerar un fracaso si no viene Neymar.
Segundo asunto del día, Keylor Navas y su posible salida del Real Madrid. Esto dijo Zinedine Zidane el pasado viernes en sala de prensa.
¿Ve esta plantilla sin Keylor Navas?
No, porque es un jugador de Real Madrid y es un jugador importante y no, yo no contemplo esta posibilidad.
Miguel Ángel Díaz, ¿en qué punto tenemos la salida del Tico?
Ha cambiado que el Paris Saint-Germain ha podido fichar a Donnarumma, como era el deseo de Leonardo, su director deportivo, y ha vuelto a interesarse por Keylor, como ya hizo en julio con su anterior director deportivo, Antero Henry. El Paris Saint-Germain le ofrece a Keylor 3 temporadas, una más de las que tiene firmadas con el Madrid, y le ofrece 6 millones de euros netos, uno más de lo que gana actualmente. Keylor tiene claro que aquí sería suplente con Courtois y prefiere ser titular en París. En las próximas horas podría cerrarse la operación.
Si se va del Madrid Arantxa Rodríguez, ¿qué planes maneja la Casa Blanca?
El Real Madrid ya solo maneja un nombre para sustituir a Keylor Navas, que no es otro que el de Alphonse Areloa. El guardameta del Paris Saint-Germain formaría parte de la operación que va a llevar a Keylor Navas al Paris Saint-Germain. Seguramente nos anunciará hasta el lunes la contratación del portero que ya estuvo en la Liga Española jugando en el Villarreal.
Pregunta que planteamos hoy a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Quién le debe más a quién? ¿El Madrid a Keylor o Keylor al Real Madrid? Poli Rincón, madridista de pro, ¿tú qué dices?
Sin ninguna duda, yo creo que Keylor Navas le debe muchísimo al Madrid. Date cuenta que el Madrid es el equipo donde es la referencia mundial de cualquier jugador. Y si el Madrid te da una oportunidad y tú la sabes aprovechar, que creo que Keylor Navas la aprovecha muy bien, evidentemente le ha hecho un gran servicio al Madrid. Pero sobre todo, el que le ha dado la oportunidad y el que le ha dado la posibilidad de ganar 3 Champions ha sido el Real Madrid. Por lo tanto, para mí, sin ninguna duda, Keylor Navas le debe muchísimo, muchísimo al Real Madrid.
@deportescope, gracias, Poli. ¿Quién le debe más a quién? ¿El Madrid a Keylor o Keylor al Madrid?
Pues cerca de 1000 votos, Charlie, en @deportescope, y el 59% de los copernautas cree que el Real Madrid debe más a Keylor que Keylor al Madrid, mientras que el 41% restante considera que es el guardameta quien está en deuda con el club blanco.
8:43, Deportes Cope, la linterna, aparece por aquí Manolo Lama.
Con Yastel llega el fichaje del año, toda la liga por 1 euro hasta 2020. Si eso no es un golazo, Charlie, yo ya no sé de fútbol. Si te gusta el fútbol, vente a Yastel, toda la liga por 1 euro. Llama ya gratis al 1510, eso es, 1510. Yastel.
8:43, se le acaba el tiempo al Sevilla para encontrar o para buscar un delantero, Víctor Fernández, y se puede haber fijado en un delantero del Real Madrid.
Sí, en Mariano, y es que el Sevilla se mueve en el mercado para fichar el delantero que le ha pedido Lopetegui a Monchi. Le ha pedido un punta que sea de un perfil distinto a De Jong, y el club trabaja en ello. El preferido, como tú comentas, es Mariano, delantero del Real Madrid. El Sevilla ya negocia esta opción, pero es complicado por su alto precio. Monchi apurará los últimos días del mercado. A Lopetegui se le ha preguntado hoy por Mariano, pero ha esquivado la pregunta con habilidad.
¿Y como regalo de cumpleaños se ha pedido a Mariano para el mercado antes de que cierre?
No. Lo
pido a nadie. Estoy contento con mis jugadores. Me centro en ellos, que son los que nos van a ayudar a ganar el partido del Celta. Es lo único donde que nos importa, sinceramente.
¿Está descartado que venga o salga alguien más? O no sé si
bueno,
está descartado.
Mientras el mercado está abierto, todos los equipos están expuestos a que pueda haber algún cambio, pero eso no cambia el foco de nuestra atención previa a un partido.
¿Lo de Monreal y la Real, Sande, termina de cerrarse o no?
Acuerdo total de la Real con el futbolista y negociación encarrilada con el Arsenal. Falta por completar, Charlie, un fleco que puede resultar trascendente. Unai Emery quiere contar con él para recibir el domingo al Tottenham, pero los donostiarras temen que se pueda lesionar. Así que, en principio, todas las fuentes aseguran que la próxima semana está en la Real.
Ayer contábamos la grave lesión de Piccini. Segarra, el Valencia se está moviendo para buscarle recambio.
Sí, por cierto, ha sido operado Piccini esta tarde en Gijón de esa fractura de la rótula que le va a tener 4 meses de baja y en el club, como dices, se trabaja para suplir esta ausencia. El agente del futbolista albanés del Nápoles, el Seid Isai, ya ha reconocido contactos por la cesión, aunque con una opción de compra excesivamente alta.
¿Se va a hacer, Oliva, lo de Leandro Paredes y el Betis?
Está difícil porque el Betis apunta a un jugador que pagó el Paris Saint-Germain hace apenas unos meses en el mercado invernal, 40 millones de euros al Zenit de San Petersburgo, pero el Betis busca alguna fórmula para una cesión y una futura opción de compra, una fórmula parecida a la que llevó a Lo Celso del Paris Saint-Germain al Betis. Es la prioridad el fichaje del mediocentro argentino internacional Leandro Paredes.
El Getafe, Gema, también se mueve en estas últimas horas de mercado.
Pues sí, esta tarde ha hecho oficial la llegada de David Timor. Esta mañana el jugador se desvinculaba de Las Palmas y por la tarde el Geta ha anunciado su fichaje para las 3 próximas temporadas. Y te apunto también noticia de COPE Valencia, que están muy avanzadas las negociaciones entre el Getafe y el Valencia por Jason. El extremo diestro llegaría cedido sin opción de compra.
Jorge de la Chica, COPE Granada, fichaje de última hora del conjunto nazarí.
Se trata de Ismail Kovacic, turco, lateral zurdo de 30 años. Llega libre desde el Fenerbahçe, donde ha coincidido con Soldado, ha desarrollado toda su carrera hasta el momento en su país de origen. Tiene experiencia en competiciones europeas y ha jugado con su selección. Al Granada le queda todavía un fichaje más, un centrocampista. El club está interesado por Rubén Pardo de la Real Sociedad.
Alberto Marcos, fichaje de segunda división.
El Girona acaba de anunciar que renueva a Stuani hasta 2023. El Almería ficha al uruguayo Darwin Núñez y Antonio Luna llega cedido al Rayo desde el Levante. Además, 3 presentaciones. El Girona presenta a Alex Gallar, el Albacete a Pedro Sánchez y la Ponce a Fabián Noguera.
Mercado internacional, Toni Sánchez Vicente.
Muchísimo movimiento hoy. En Italia, el chileno Gary Medel deja el Besiktas para firmar por el Bolonia. De Albert dice adiós al Inter de Milán para firmar por la Fiorentina. En Francia, el Niza se hace con los servicios de Dolbert, procedente del Ajax de Ámsterdam. El Dijon ficha en calidad de cedido a Mateus Pereira, una de las futuras promesas de la Juventus de Turín. El Mónaco ficha por 3 temporadas a Arthur Zagre, joven jugador de 17 años que viene al PSG. Y por último, en Alemania, Robert Lewandowski renueva por el Bayern de Múnich hasta 2023.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y ya miramos a la jornada del fin de semana, todavía con unos cuantos lesionados. El último en caer ha estado en el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
A priori Morata no va a llegar al partido del fin de, pero el club aún no descarta que el delantero pueda estar el domingo en el Wanda. El jugador sufrió un esguince moderado de rodilla y hoy, tras pasar las pertinentes pruebas, se ha entrenado al margen de sus compañeros. Otros 3 que han faltado a la sesión, por cierto, una sesión en la que no se les ha comunicado el sorteo de las Champions, han sido Correa, que sigue con su proceso gripal, y Oblak y Joao, que han realizado trabajo alternativo.
Hemos visto a Messi Oliveros en Mónaco. ¿Cómo va la recuperación del argentino?
Leo Messi no llegará el sábado, como informaba anoche el partidazo, en la línea de prudencia que decíamos ayer durante todo el día. Frenkie de Jong, por ejemplo, que también estaba en Mónaco, sí ha entrenado con el grupo antes de viajar, y además han entrenado también Iñaki Peña, Abel Ruiz y Ansu Fati.
El Madrid, Miguel Ángel, prepara el partido frente al Villarreal con un montón de bajas. ¿Y con qué plan?
En total son 6 bajas. Cazar no llega al partido contra el Villarreal, sigue sin saltar al césped. Recordemos que Zidane ha perdido esta semana a Isco y a James y que siguen de baja Brahim, Rodrigo y Asensio. Recupera a Modri, que entrará en el 11 inicial.
Y ojo que tenemos lesionado de última hora, es en el Betis, y Oliva, también es un jugador importante.
Sí, Cristian Tello, que sufre una rotura muscular y se va perder el partido del sábado ante el Leganés y tiene difícil incluso llegar al partido después del parón ante el Getafe. Se lesionó el entrenamiento de ayer por la mañana, hoy se le han practicado las pruebas médicas, está descartado para el partido del sábado y estará varias semanas apartado de los terrenos de juego.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mañana desde las 8, tiempo de juego en nuestras emisoras de COPE+, en la aplicación y en la página web de la cadena COPE. Un partidazo a las 10. El derbi vasco, Athletic Real, Lopita Estrada Fernández. Última hora, Peña, de los de San Mamés.
Córdoba es la gran novedad en una lista de 18 convocados en la que también ha entrado Valenciaga. Se quedan fuera respecto al anterior partido de Marcos lesionado y San José. En cuanto al 11, Córdoba también puede ser titular, al igual que Unai López e Íñigo Martínez.
¿Cómo se presentan los de San Sebastián, Sande?
Hasta mañana no hay lista de convocados, solo Modibo Saña está lesionado y Manol tendrá que hacer 5 descartes. El vestuario espera que se repita el 11 por tercera jornada consecutiva. Si hay cambios, Diego Llorente por Lenormand y Oportu por Llano.
Antes a las 8, Sevilla-Celta, esto Lopita del Cerro Grande. ¿Novedades de los de Nervión, Víctor?
Lopetegui tiene disponible a toda la plantilla, recuperado a Reguilón después del susto que dio el otro día al sufrir un golpe fuerte en la cabeza. El técnico podría repetir el once inicial que puso la semana pasada. El entrenador reconoce que tiene muchas ganas de estrenarse mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán.
¿Cómo se presenta precisamente en ese estadio el Celta, Santi Peón?
Fran Escriba recupera ya al 100% a Santi Mina y a Hugo Mayo. El capitán, de hecho, tiene todas las opciones de saltar mañana en el equipo inicial. Causa un baja, Kai y Junca. Bobby, Jorge Sáenz y Pione Sisto por decisión del valenciano.
Y cerramos el fútbol con dos noticias de dos selecciones. Mañana Miguel Ángel, lista de Robert Moreno para los próximos partidos.
A las 11:30 están lesionados Asensio, Isco y Morata. Volverá Ceballos, se consolidará Fabián Ruiz en el centro del campo y vamos a ver quién acompaña a Rodrigo y a Aspas en la delantera.
Y también pendientes Andrea Peláez de la selección femenina.
Sí que ha entrenado esta tarde a puerta cerrada y mañana partirá a Francia, donde el sábado disputará un amistoso ante el país vecino. Antes de viajar, la selección ha jugado en Las Rozas un partido de entrenamiento ante el Tacón, ha vencido 6-0.
8:52, acaba de terminar el partido del Español, empate a 2 ante el Zoria. Por tanto, mañana el conjunto perico estará en el bombo del sorteo de la Europa League.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Justo ahora que se acercan esos días de descanso, es el momento perfecto para aislarte de todo y desconectar. Ya lo necesitabas, ¿no? Pero hay lugares inesperados que no pensabas visitar. Si conduces después de beberte esa última copa, puede que vengas a conocer uno de nuestros destinos del top vacacional, la cárcel. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. 1.200 conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Te han cedido el asiento pensando que estabas embarazada. ¿Y no es así?
La flora intestinal te puede jugar malas pasadas.
Con Simbioline Megaflora te sentirás mucho mejor. Gracias a su vitamina B6, tu intestino trabajará bien y se reducirá la hinchazón del abdomen.
Simbioline Megaflora. De Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora con Viajes El Corte Inglés, ven a vivir lo auténtico. El Paraguay más original te está esperando. Una experiencia en la que se mezclan cultura y naturaleza en una combinación perfecta. Asunción, Filadelfia, Encarnación o Chaco Central te están esperando. ¿A qué esperas para descubrirlo? Ven y vive el genuino Paraguay por 2.250 euros, con 11 días y 8 noches para disfrutar sin prisas. Vuelos, tasas y traslados incluidos. Con Viajes El Corte Inglés, viaja a lo auténtico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Sexta etapa de la Vuelta a España. ¿Con qué resultado, Eri Frade?
Jesús Herrada ha tardado menos de 24 horas en vengar al Cofidis y a su hermano José, manejando con sangre fría una fuga de 11 de muchos quilates, cuajada en el kilómetro 43 de una jornada que ha acabado con mucho adelanto. También sangre fría en el mano a mano con el belga Teuns, que al menos se lleva el consuelo de ser el nuevo líder de la Vuelta. Gran salto en la general de David de la Cruz. Caída masiva en la que se han tenido que retirar Urán, Roche, Carci de la parte.
Los españoles, Quique, siguen siendo protagonistas en línea de meta.
Sí, Valverde, por ejemplo, ha hecho las paces con Nairo, dice que él es el líder y que, bueno, que son los dos líderes y que no hay ningún problema. Es lacrimógena la línea de meta de esta Vuelta a España cuando gana un español. Y hoy le ha tocado a Jesús Herrada, de Mota del Cuervo, con su pareja por ahí detrás emocionada. Herrada en estado puro.
Increíblemente emocionado, esta victoria es de mi hermano también y de todos los que están ahí siempre. Pues sobre todo de mi hermano ayer, de mi familia y mi pareja que está aquí y del equipo, por supuesto. Ha costado hacerse la fuga muchísimo, a mitad de etapa la verdad que había gastado mucho y no sabía cómo iba a estar al final, pero bueno, conocí al final y he podido rematar.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
La general, Eric, va dando saltos etapa tras etapa.
Dylan Teuns, belga del Bahrein Merida, es el nuevo líder de la Vuelta. Segundo es De la Cruz, con 38 segundos de pérdida con la roja. Tercero, Superman López, a un minuto. Su equipo ha dejado a cero y a la escapada. Cuarto, Roglic, a 1.14. Quintana, 1.23. Gesin, también salto en la general, a 1.23. Valverde, séptimo, a 1.28.
¿Y mañana qué tenemos, Quique?
Tercer final en alto consecutivo, desde Honda hasta el Mas de la Costa, también aquí en Castellón. Es uno de esos puertos que le gustan a Javier Guillén y a la Vuelta a España, con rampas que van desde el 15 al 25%. Una barbaridad.
Buena noticia para el Real Madrid de baloncesto, porque ¿qué ha pasado hoy, Luis Millán?
Ha renovado su técnico Pablo Laso hasta el año 2021. En caso de cumplir su contrato, Laso sumará 10 temporadas al frente de la sección de básquet madridista.
Faltan dos días para que arranque el Mundial de Baloncesto para España. Noticias de la selección enviada especial, Pilar Casado.
Los de Sergio Escarril han llegado al hotel que será su cuartel general en esta primera fase a las 5 de la tarde, hora local, y poco tiempo para descansar, porque les esperaba la sesión de fotos oficial y el primer entreno en el Guangzhou Gymnasium, donde se medirán a Túnez este sábado en el primer partido de esta Copa del Mundo de China 2019. Marc Gasol, ausente en los últimos amistosos por molestias estomacales, mejora poco a poco de las mismas. De hecho, ha estado en esa sesión de entrenamiento. Toca olvidar la derrota ayer ante Rusia y centrarse en la competición. Estas son las reflexiones del seleccionador Sergio Scariolo.
No hay que darle mucha vuelta, ni cuando se pierde hay que darle mucha vuelta, evidentemente ahí. Solo la mirada puesta en los dos días que nos quedan ante el campeonato y en empezar bien.
Este fin de semana, Carlos Miquel, tenemos coches, tenemos Fórmula 1. ¿Con qué noticias?
Muchas, muchas noticias hoy. Bottas va a seguir en Mercedes, siguiendo el escudero de Lewis Hamilton el año que viene. Además, va a ser el Sebastián Ocon el nuevo piloto de Renault. Y Carlos Sainz penaliza este fin de semana, estrena motor, evolución de Renault, y ha hablado del dakariano Fernando Alonso.
No he hablado con Fernando, sé que mi padre sí que está en contacto con él y se pasa mensajes como buenos dakarianos y compañeros dakarianos. Entiendo perfectamente que a Fernando le apetezca y no tengo ninguna duda que lo va a hacer genial.
Hablamos de tenis, Nueva York, US Open. ¿Qué contamos, Ángel García?
Pues que seis españoles buscan la tercera ronda. El último, Rafa Nadal, hacia las 3 de la mañana ante el australiano Kokkinakis, que llevaba 4 partidos sin ganar un partido en Grand Slam hasta el que ganó en primera ronda. Están ya en pista 2. Feliciano López ha perdido el primer set ante Nishioka. Carreño va a empate a un set ante Berankis. Acaba de empezar Bolsova y luego juegan también Andújar y Verdasco.
Balonmano, Mundial de Clubes para el Barcelona Malbar.
En semifinales de la Super Globe, el Barcelona se ha impuesto al equipo anfitrión de Arabia Saudí, Al Wehda, por 34-24. Los azulgranas jugarán su quinta final de la Super Globe el próximo sábado, 4:20 de la tarde española, ante el Kiel alemán, que ha derrotado al Vardar.
Y también tenemos configuradas las semifinales de la Copa Intercontinental de fútbol sala, Juan Bobadilla.
Esta Intercontinental se está disputando en Bangkok y ya tiene los enfrentamientos semifinales. Ambos partidos este sábado, Boca Juniors-Barcelona a las 10 de la mañana y el Magnus Corinthians a la 1 de la tarde. La gran final tendrá lugar el domingo.
Noticias del mundo olímpico. Hoy muy buenas noticias, Andrea Devesa, que nos llegan desde las pruebas de remo.
La embarcación femenina de dos sin timonel de Aina Cid, Virginia Díaz, y la masculina de doble remo ligero de Rodrigo Conde y Manel Balestegui han conseguido clasificarse a la final del Mundial y además el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio.
No ha sido, en cambio, Ángel García, un buen día en los Mundiales de Judo.
No, porque llegaban nuestras dos mejores opciones de medalla, la de Nicolás Serazadasvili, que buscaba reeditar su oro mundial, pues perdió en tercera ronda, y lo mismo sucedió con María Bernabéu, que ya fue subcampeona del mundo en su día y también perdió en tercera ronda. Les esperamos a por medalla en Tokio.
Y cerramos con atletismo, con Diamond League. Javi Pascual.
Ana Peleteiro ha terminado octava y última en la reunión de Zurich, prueba de triple salto que se llevó la jamaicana Ricketts, venciendo así a la venezolana Yulimar Rojas.
Así llegamos a las 9. Ángel, aquí lo dejamos. Más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaños.